Pues vamos a hablar de salud y vamos a hablar también de libros. Y hay que, bueno, felicitar porque cuando hablamos de libros y de reediciones significa esto, que el libro ha ido bien, que el texto ha sido bien acogido, que la autora o autor, bueno, tiene que estar súper satisfecho teniendo en cuenta el mercado literario, lo complicado que es sacar un texto. Así que felicidades porque hoy, 5 de marzo, se reedita un libro titulado Fermentación, crea recetas saludables, sencillas y transformadoras. Y la responsable de esta aventura es Nerea Zorokiain, experta en nutrición, responsable del Instituto Macrobiótico en ISIME en Iruña y colaboradora de este espacio Vivir para Ver. Nerea, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Felicidades, ¿eh?
Es que ricasco.
Bueno, cuando ¿hace cuánto tiempo sacasteis la primera edición?
Pues el primero fue en mayo del 2018 y ahora nos estuvimos un periodo ahora de 3 meses sin libros, o sea que yo lo tendríamos que haber reeditado hace unos meses, pero bueno, no se nos echó el tiempo encima, pero ya está aquí y estoy muy, muy, muy contenta.
Como para no, es que lo que yo decía, mira que es difícil colocar un libro, En muchas ocasiones, y libros de alimentación, de cocina, hay también muchos, entonces eso significa que eres reconocida y que eres seguida, y eso es importante, Nerea.
Sí, luego también otra cosa que a mí me gusta mucho es ver que el tema es algo que a la gente cada vez le interesa más, ¿no? Que es un poco pues la salud a través de la alimentación y los beneficios de los alimentos fermentados, ¿no? Que son esos alimentos pues que llevan siglos en nuestra vida y que un poco se nos habían olvidado y ahora nos estamos retomando. Entonces, para mí es algo que, bueno, pues que me genera mucho, mucho orgullo.
Y hay otros países europeos donde la alimentación a través de precisamente esos alimentos fermentados es bien acogida y muy conocida, algo cotidiano, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, es más en esas zonas como hay más
Alemania,
momentos
Polonia,
de frío, ¿no?
Sí,
que son momentos en los que hay menos cantidad de verdura que como la que tenemos aquí, pues la necesidad de conservación de los alimentos es mayor, con lo cual han seguido manteniendo una cultura que nosotros en algún momento hace años ya la perdimos, ¿no? Entonces ellos, sobre todo los países del este, ya no tanto Alemania o estos países, sino más los del este que todavía mantienen su cultura, son alimentos bueno, pues que se siguen fabricando en casa en el día a día.
Así es. Bueno, el libro es solo un texto de recetas, contiene una parte teórica, ¿cómo es?
Pues contiene una parte teórica al principio porque para mí es muy importante, claro, la fermentación es la transformación de los alimentos a través de los microorganismos y siempre que hablamos de seres vivos tenemos que saber un poco cómo funcionan. Es como si de repente te regalan una planta pero no sabes ni cómo la tienes que regar o no sabes si la tienes que poner al sol o dónde la tienes que colocar, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de alimentos hay una parte teórica que es importante comprender antes de empezar a hacer las recetas, porque si no, quizás te tomas la receta como si fuera pues la de un bizcocho, ¿no? Que voy a echar esto y me va a salir perfecta. Y claro, cuando trabajamos con seres vivos nunca es así, ¿no? Porque nunca sabes qué tipo de transformación va a llevar o de qué forma van a trabajar, ¿no? Entonces al principio hay una parte teórica y luego ya sí que nos metemos mucho en la parte práctica, que a mí también es lo que me interesa, ¿no? Porque es un poco como la parte divertida.
¿Para quién está pensado este texto? ¿Para personas que ya tienen un conocimiento previo? ¿Para quienes queremos estrenarnos en otras actividades culinarias, en la cocina?
Pues para mí está pensado un poco para todos los públicos. Quiero decir que hay recetas muy básicas, como puede ser la ensalada prensada, o luego ya vamos a recetas un poquito más complicadas, en las que ya utilizamos hongos o bacterias que tenemos que inocular y que tenemos que proliferar, entonces ya aquí ya necesitamos un poco más de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es un libro que te puede servir para mucho periodo de tiempo, ¿no? Empiezas con una fermentación simple y poco a poco te vas enganchando, que es lo que le suele pasar a la gente, y llega un momento en el que quieres un poco más allá, ¿no? Que la cosa como que te pica, ¿no? Entonces ya puedes pasar a esa segunda parte de recetas un poco más específicas o no un poquito más complicadas que ya son pues para gente que ya tienen una mínima base.
Conocemos, hemos hecho antes un apunte sobre precisamente que a lo mejor hemos perdido de vista la importancia de los alimentos fermentados, pero ¿conocemos la historia de cómo el ser humano tiene esa relación con la fermentación?
Pues mira, la historia viene pues que hubo un momento en el proceso de evolución, ¿no? Que fue el neolítico, en el que dejamos de ser nómadas, comenzamos a cultivar y uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos fue cómo conservar la comida para los momentos, en los periodos en los que no hay alimentos, con lo cual era básico tener una forma de conservación que fuera sencilla. Claro, en aquella época no había frigoríficos, no había congeladores y en las zonas sobre todo cálidas era un gran problema en no tener estas formas de conservación. Entonces al principio quizás fue de una forma espontánea, no se sabe específicamente, pero llegó un momento en el que ya se empezó a ver que a través de la sal los alimentos se podían conservar durante largo tiempo y que además tenían beneficios para la salud, o sea, quiero decir que ya En aquella época se utilizaban los alimentos fermentados en ciertas terapias para recuperar el sistema digestivo, pues por ejemplo en caso de diarreas, en caso de sobre todo de diarreas por intoxicación, ¿no? Entonces se utilizaban pues para además para alimentarnos pues de forma terapéutica.
Qué interesante, la verdad. Bueno, luego están también las personas un poco miedosillas, ¿no? Con un poco de duda, esto me irá bien, a ver si lo hago mal y encima me sienta mal el alimento. Dentro de ese texto que has preparado del libro, ¿hay algún apartado donde a lo mejor tú te hayas imaginado las dudas o las preguntas generales que nos podamos hacer todos nosotros? ¿Te has adelantado a esa demanda y has puesto también consejos? No sé si has hecho un apartado para este tema.
Sí, sobre todo de dudas frecuentes, pues porque yo al final, claro, no solo me dedico al libro, ¿no?, sino que me dedico a la divulgación y tengo mucho feedback de la gente que viene a los cursos, que viene a las charlas, y hay muchas preguntas que son siempre las mismas, ¿no? Entonces hay una sección de preguntas frecuentes que en general la mayoría de ellas es porque los fermentos nos causan cierto miedo, ¿no? Siempre que escuchamos hablar de bacterias, ahora por ejemplo con el caos este que hay del coronavirus, ¿no? Sí. Parece que nos van a atacar las bacterias, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el 99,9% de las bacterias son beneficiosas para nuestro sistema y solo el 0,01 son perjudiciales, y de hecho las perjudiciales son con las que hemos creado resistencias, ¿no? Esto quiere decir que las bacterias que vamos a poder nosotros crear en nuestra casa es muy complicado que nos vayan a llegar a hacer daño. De hecho, no hay ningún caso por intoxicación de alimentos fermentados, pero sí de alimentos crudos y alimentos cocinados. O sea que es más seguro comer fermentados que alimentos crudos o cocinados.
Eso está muy bien. Una idea con la que nos quedamos en esta charla contigo. Yo recuerdo, por si acaso algún oyente se acaba de incorporar a esta conversación contigo, Nerea, el título del libro, que hoy se reedita, es Fermentación, crea recetas saludables, sencillas y transformadoras. Estamos hablando de ese proceso de fermentación de alimentos, que por cierto hay una gran variedad, ¿no?, de recetas de fermentos en su jugo que podemos preparar, también de fermentos en salmuera. Esto es un campo que a lo mejor conviene también explicar un poquito, ¿no?
Sí, mira, dependiendo un poco de las zonas geográficas en las que nos encontremos, tenemos diferentes tipos de fermentaciones que serían un poco tradicionales, ¿no? Nos damos cuenta que en la zona más mediterránea, en zonas más cálidas, se utilizaban las salmueras, y aquí, por ejemplo, podemos englobar los pepinillos, las cebolletas, las olivas, es una salmuera, y todo lo que estaba conservado en agua con sal, que creaba esa acidez que a día de hoy se está buscando con lo que son con los encurtidos, ¿no? Pero que en aquella época era una fermentación natural, que poco a poco las bacterias acidoláctricas van creando esa acidez que en el que estamos acostumbrados de los pepinillos y las cebolletas, ¿no? Sin embargo, en zonas más del norte, en vez de utilizar esa mezcla de agua con sal, lo que se hacían eran fermentaciones en su jugo, y esto lo que significa es que añadimos sal a una verdura y con el propio agua que tiene la verdura, que lo va expulsando, crea una salmuera. Y aquí hay un caso que seguramente mucha gente conocerá, que es el chucrut, que bastante gente, bueno, lo conoce, sobre todo si hemos viajado a Alemania, a Austria, pues podemos ver que es un alimento que es del día a día, ¿no? Y bueno, pues que se lleva utilizando, y que de hecho en casa, de forma tradicional, la gente tiene esos envases para preparar chucrut y que se sigue comiendo de forma habitual.
Ya lo creo que sí. Macrobiótica, claro, vuestra cocina macrobiótica también utiliza de manera muy importante, ¿no?, la base de recetas a través de fermentados.
Sí, bueno, de hecho, claro, yo entré en el mundo de la fermentación a través de la macrobiótica. O sea, quiero decir que yo cuando inicié mis cursos de macrobiótica, una de las teorías que enseñamos y de las prácticas que nos enseñaron fue cómo hacer salmueras, cómo hacer chucrut. Y una de las cosas que a mí me hizo meterme mucho en el mundo de la fermentación fue que claro, se utilizaba miso, se utilizaba salsa de soja, se utilizaba tempe, y esto normalmente se traía de países muy lejos, y para mí eso tiene mucha controversia, ¿no? Porque quiero decir que si yo verdaderamente estoy alimentando, habrá que cuidarme a mí, pero también quiero cuidar el medio ambiente, tengo que tener en cuenta que los alimentos sean de lo más de la zona posible, ¿no? Entonces yo en un momento en el que dije, bueno, yo quiero aprender a hacer estos fermentos, ¿no? Y fue una de las cosas que me picó para seguir investigando en aquella época, que no había ni internet ni redes sociales, que la información sobre la fermentación era, bueno, o sea, libros en inglés antiguos, o sea, era algo súper complicado de encontrar, y bueno, también esto lo que me hice estas investigaciones lo que me hicieron es aprender mucho por mi cuenta y sobre todo hacer mucho ensayo y error, que es lo que a través del libro yo quiero facilitar a la gente, que no tengan que hacer 1000 pruebas y volverse locos para conseguir un buen resultado, ¿no? Sino que ya está todo bien mascado, todos los problemas que te pueden surgir, a mí ya me han surgido, ya los he solucionado y ya tiene como la solución preparada, ¿no?
Tú ya has hecho el laboratorio.
Yo ya he hecho el laboratorio. Bueno, lo sigo teniendo en casa. La verdad que en mi casa eso parece... Sí, vamos.
Qué divertido, ¿eh? Algún día saco una foto y la subimos a la web.
Me lo dice mucha gente. Tienes que sacar una foto y le digo, ya, pero es que para eso lo tengo que poner bonito también.
No. La cocina tiene que estar en su salsa, nunca mejor dicho, ¿no? Limpia, pero con los utensilios y con los ingredientes. Exacto. Y las cebolletas ahí colgadas y los ajos y los pimientos. Eso es una cocina, no algo que esté súper limpio, ¿verdad? Que a veces vemos en revistas y dices, aquí no se ha sentado
esto
nadie.
No puede ser verdad.
No han pasado, vamos, ni un dedo. Yeah. Bueno, pues también hablamos de bebidas fermentadas, indiscutiblemente, y otras recetas que también planteas, muy interesantes, con base de levadura madre. Es un mundo muy apasionante y hablamos sobre todo en este espacio, siempre contigo, Nerea, de salud, que ante todo es a través de la alimentación, ¿no? Cada vez se está utilizando mucho más también los fermentos en la alta cocina, ¿no? Algunos cocineros de referencia lo suelen utilizar de manera muy habitual.
Es un poco la recuperación de las tradiciones antiguas, ¿no? Yo creo que con la fermentación consigues alimentos o resultados y texturas que de otra forma no puedes conseguir. Es un método muy simple que se puede implantar y al final, bueno, pues como que se está dando un poquito la vuelta, ¿no? Y esto de la alta cocina lo estoy utilizando, eso significa que dentro de unos años en nuestra cocina la mayoría de nosotros estaremos utilizando los alimentos fermentados, ¿no? Pero algo que también me gusta decir, ¿no? Es que parece que los alimentos fermentados es algo nuevo y no es algo nuevo, no es una moda que se ha quedado para llegar, porque es algo que ya existía y de hecho a nivel mundial el 20% de nuestra alimentación son alimentos fermentados, porque quiero decir que dentro de los alimentos fermentados está lo que has dicho, ¿no? Las levaduras, la masa madre que es el pan, que todos comemos prácticamente todos los días, están las bebidas alcohólicas, están los yogures, los quesos, o sea, quiero decir que a nuestro alrededor, aunque los veamos como alimentos comunes y la palabra fermentación no nos entre, seguramente en todas las casas que vayamos hay algún alimento fermentado presente.
Está muy bien la explicación que has dado. Bueno, ¿dónde conseguimos este libro? A través de vuestra página, www.nisime.org, supongo.
La tenemos en nuestra página, pero bueno, también va a estar en todas las librerías. Hoy sale a venta, está en preventa y ya está teniendo muy buenas ventas, así que estoy muy contenta.
Qué bien.
Y a partir de mañana, bueno, pues se va a poder comprar en cualquier librería y bueno, pues ya en las redes sociales, en todos estos sitios, canales electrónicos también, va a estar allí presente. Y algo que me hace mucha, mucha ilusión es que esta de sí, bueno, pues va a estar en México, va a estar en Chile, va a estar en Venezuela, va a estar en muchos países de Sudamérica que llevan mucho tiempo preguntándome, ¿y cuándo llegará aquí, no? Y ya me han confirmado que hay ciertos envíos que están de camino, así que estoy muy contenta.
Pues de verdad, un gran Soriona. Nosotros no queremos despedirte sin abusar de ti en tu conocimiento culinario. Antes hacíamos mención a esa receta ensalada prensada, es una receta muy sencilla, pero indiscutiblemente muy gustosa, que nos gustaría que nos explicaras.
Pues la ensalada prensada es para mí es la receta básica con la que podemos empezar, porque es muy sencillita de hacer y la verdad que es, la gente alucina con el sabor, a todo el mundo le encanta. Entonces para esto necesitamos una col, que puede ser rizada o lisa, la que tengamos, 3 zanahorias, un nabo, una cucharada de sal y a mí me gusta luego para aliñarlo un poquito de vinagre de arroz y un poquito de concentrado de manzana, pero esto es si nos apetece echarlo, o sea, hay que decir que no es obligatorio. Y por supuesto necesitamos sal, porque una de las cosas que vamos a hacer en esta ensalada prensada es sacar el propio jugo de la verdura, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser picar la verdura muy fina, lo más fina que podamos, porque si la picamos muy vasta no va a sacar suficiente jugo, con lo cual la col la vamos a cortar por la mitad y la vamos a cortar de dentro hacia afuera. Y de esta forma, que es un poco peinarla, van saliendo las tiritas muy, 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 muy finas. La zanahoria también la vamos a cortar a cerillas, el nabo también. Vamos a añadir una cucharadita de sal y con las manos lo vamos a masajear. Vamos a apretar bien y vamos a ver cómo se va poniendo de un color más brillante y va sacando el líquido. Y esto es lo que nos indica que ha empezado, que ha comenzado la fermentación. Entonces ahora simplemente la tenemos que poner, bueno, existen unas prensas de verduras que me imagino que la mayoría de la gente no tiene, entonces necesitamos dos vasos o boles o ensaladeras del mismo tamaño, colocamos la verdura en la ensaladera de abajo, colocamos la otra encima que encaje perfectamente y ponemos un peso, que puede ser pues una cazuela llena de agua o simplemente esa ensaladera, pues le ponemos otra cola encima o lo que queramos. Y la dejamos reposar una hora aproximadamente. En ese periodo de una hora vamos a ver que el líquido ya prácticamente cubre la verdura y ya tenemos nuestro primer fermento, que aunque no tenga mucha cantidad de microorganismos, ya es un alimento probiótico que va a ser beneficioso para nuestro sistema digestivo. Primero porque tiene probióticos y segundo también porque esa verdura está predigerida por las bacterias, con lo cual va a llegar a nuestro sistema digestivo pues de alguna forma medio masticada y así lo vamos a poder digerir mejor. Y mientras nuestra ensalada prensada tenga líquido que lo cubra, ya la podemos tener pues incluso una semana, ¿no? Entonces a mí, yo tengo una prensa, entonces lo que hago es preparar una ensalada al principio de la semana, la tengo en la prensa, la dejo fuera para que fermente ligeramente, luego la guardo en la nevera y cuando llegas a casa la sacas, coges un poquito de verdura y es un plato que ya tienes preparado para la semana entera. Así que para mí es un hit, vamos, en mi casa.
Sí, es un, es un tema de organización impresionante. Sí. Pregunta, el contenido de la sal, la cantidad de la sal, como si echáramos sal a una ensalada normal, necesitamos reforzar más la cantidad de sal.
Mira, la regla general es un 2% de sal. O sea, quiero decir que yo, si yo utilizo un kilo de verduras, voy a necesitar 20 gramos de sal. Ahora bien, si la verdura que estoy utilizando, en este caso tiene mucho líquido, como pueden ser pepinillos o bueno, más verduras de verano, como la disolución que se va a crear va a tener menos cantidad de sal, tendríamos que añadir ligeramente un poco más de sal. Pero más o menos es entre un 2 y un 3% de sal. O sea, por ahí ronda.
Bueno, una duda que le he planteado nuestra experta a Nerea Zorikian, pero hay muchísimas más y resoluciones en este libro que yo recuerdo el título Fermentación, crear o creas recetas saludables, sencillas y transformadoras, que sale otra vez al mercado, se reedita hoy miércoles y que, bueno, es bienvenido no solamente en nuestro entorno, sino también en los países de habla latina y eso es muy importante. Pues nada, un fuertísimo abrazo, larga vida a la salud a través de la cocina, en este caso del Instituto Macrobiótico NISIME en Iruña. Un placer que nos acompañes esta semana, hasta la semana que viene y feliz día.
Es que ricasco, agur.